La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares. Estados Unidos mantiene bajo revisión su política hacia Cuba. Alcanzan los pisos bajos en recuperación de cadáveres de Surfside. Pérdidas por tormenta Elsa podrían ascender a decenas de millones de dólares. Observan nuevo problema estructural en el Boeing 787. Aumenta la persecución hacia dirigentes opositores venezolanos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 13 de julio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Las políticas de la administración Biden hacia Cuba están bajo revisión, según declaró una funcionaria estadounidense a La Voz de América. La evaluación podría precipitarse debido a las protestas y represión ocurridas en la isla durante el fin de semana, según legisladores, nos informa Jorge Agobián.
Estados Unidos evalúa su estrategia hacia Cuba.
La política está bajo revisión.
Así lo dijo a La Voz de América la subsecretaria adjunta para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Emily Mendrala.
Y que también vamos a estudiar la política para entender mejor el impacto sobre el bienestar del pueblo cubano, especialmente en términos económicos y políticos.
Las aseveraciones se imponen sobre las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, quien no respondió el pasado lunes sobre cuál es el nivel de prioridad de Cuba en la política exterior del presidente Biden. A pesar de haber asegurado en abril que un cambio de política hacia la isla no estaba entre sus principales prioridades.
¡Libertad! ¡Libertad!
Por ahora, el mensaje de Estados Unidos sigue siendo de apoyo al pueblo cubano, en medio del inédito levantamiento popular del fin de semana.
No queda en palabras. Nosotros tenemos muchos vínculos con el pueblo cubano. Nosotros tenemos una embajada en la isla y por parte de ellos estamos en conversaciones.
Frente a la Casa Blanca, un grupo de cubano-estadounidenses abogaba este martes por acciones concretas.
¡Intervención!
Pero la petición de una parte del exilio es inviable, según el senador republicano Marco Rubio. Y lo mismo opina el senador demócrata Robert Menéndez.
No vamos a tener una intervención militar en Cuba, ¿ok? Lo que sí va a haber es un respaldo al pueblo cubano. Un respaldo de cómo lo ayudamos al pueblo, pero no a esos que lo oprimen.
Según Menéndez, las protestas del fin de semana en la isla podrían acelerar el cambio de timón de la Casa Blanca sobre Cuba. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Gracias, Jorge. Y más adelante en Buenas Noches América tendremos la entrevista completa sobre Cuba con la funcionaria estadounidense. En Colombia, decenas de cubanos han salido a marchar con una sola voz que exige libertad, uniéndose así al clamor de sus compatriotas que salieron a las calles de la isla el domingo en una histórica jornada de protesta. Yair Díaz nos tiene la información.
¡Cuba está en la calle! ¡Nosotros también!
Entonando el himno nacional, decenas de cubanos en Colombia se unieron a sus compatriotas en la isla para brindar apoyo y manifestar su solidaridad con quienes demandan cambios en el país donde rige un sistema socialista hace varias décadas.
Todos los cubanos de la mayoría de las provincias han salido a la calle a decir basta, a decir ya no más dictadura, a decir ya no más represión, no más calamidades.
Por esto llegaron hasta la sede de la Embajada de Cuba en Bogotá, donde fueron recibidos, según ellos, con gestos de desagrado por parte de representantes del gobierno comunista que lidera el presidente Miguel Díaz-Canel.
Es el inicio del fin, de que ya definitivamente no tengamos por qué rogar porque nuestra familia tenga medicinas, tengan comida, que podamos hacer negocio libremente con nuestro país y podamos sacarlo adelante.
La Voz de América contactó al embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, para conocer su postura frente a las protestas que se presentan en su embajada desde el pasado domingo, pero su respuesta fue contundente.
No estoy saliendo a medios. Gracias.
El clamor de estos médicos cubanos es poder ser escuchados por la comunidad internacional.
Lo que se está viendo es una masacre de un gobierno militarizado, un gobierno armado contra un pueblo desarmado.
Para los días viernes y sábado se espera la llegada masiva de cientos de cubanos que llegan de diferentes ciudades de Colombia a Bogotá para congregarse en una multitudinaria protesta. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Las inéditas protestas de Cuba generan diversas reacciones en Bolivia, donde también hay una comunidad de cubanos que siguen de cerca lo que ocurre en ese país. La información con Fabiola Chambi.
Al canto de Patria y Vida, residentes cubanos en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, se reunieron para expresar apoyo a las manifestaciones que desde el domingo mantienen en tensión a ese país. El presidente boliviano Luis Arce expresó su respaldo al gobierno de Miguel Díaz-Canel ante lo que consideró como acciones desestabilizadoras y añadió textualmente en su cuenta de Twitter: cuanto más el gobierno de Cuba avanza en la salud y la ciencia, más se enfrenta a la desinformación y el ataque extranjero. Sin embargo, la oposición política, a través de la senadora de Creemos, Senta Rec, consideró que este es un momento clave para el pueblo cubano y se debe apoyar la movilización.
Es el momento de sacudirse de la dictadura. Los organismos internacionales tienen que cumplir su rol, que es dejar de alcahuetear y de permitir este tipo de dictaduras que se recubren con ciertas apariencias de normalidad.
En tanto, el politólogo Rolando Tellería realizó en entrevista con La Voz de América este análisis sobre la situación que mantiene en vilo a la isla.
Un proceso acumulativo de años de decisión de libertad, de opresión, y entiendo que podría ser el inicio del fin de este régimen que se ha perpetrado durante más de 5 décadas en el poder. Bolivia forma parte de esos regímenes denominados socialismo del siglo XXI, entonces es de esperar, obviamente, todo el apoyo al gobierno cubano.
Bolivia sigue con atención las protestas antigubernamentales en Cuba que rechazan el desabastecimiento, precios elevados de los alimentos y cortes de luz en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Gracias, Fabiola. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. A casi 3 semanas de la tragedia de Surfside en Florida, los rescatistas alcanzaron llegar a los pisos más bajos del edificio derrumbado.
José Pernalete, nos dice que las autoridades prevén más semanas de labores.
El montículo de escombros por el desplome de la Torre Champlain Sur de Surfside está notablemente disminuido tras la continua remoción de desechos. A pesar de la paralización temporal de operaciones por tormentas eléctricas en el sur de Florida, los socorristas siguen enfocados en áreas de búsqueda que días atrás eran imposibles de accesar.
La situación está un poco más controlada. Lo que estamos viendo es que los rescatistas todavía siguen trabajando en estos cuadrantes, los cuales desde el principio se han trabajado. Hemos llegado mucho más a fondo en estas áreas donde no tuvimos acceso al principio. En muchos lugares se ha llegado casi al segundo o al primer nivel, que es donde queríamos desde el principio poder obviamente llegar y buscar. Hay ciertas áreas del garaje donde ya han sacado varios de los vehículos que quedaron atrapados en el garaje.
De acuerdo a las autoridades, al menos 14 días adicionales de trabajo restan en las ruinas del condominio. El operativo se ejecuta con precisión para lograr recuperar restos y pertenencias cuya ubicación queda registrada en una base de datos.
El trabajo sigue siendo tan delicado que incluso encontramos botellas de vino intactas entre los escombros y las recuperamos. También encontramos posesiones personales tan pequeñas como anillos que también se devuelven al área del almacenamiento del sitio, categorizadas, fotografiadas y guardadas para las familias. La información sobre las víctimas en ese edificio, dónde estaban y dónde se esperaba que estuvieran, ha sido nada menos que increíble.
Los equipos procedentes de Israel asesoraron a los rescatistas locales para establecer dónde estaban ubicadas las víctimas en el momento del siniestro y facilitar su identificación. José Perralete, Voz de América, Miami.
Se han registrado pérdidas por la tormenta Elsa y podrían ascender a decenas de millones de dólares. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
Las pérdidas aseguradas en tierra debido al huracán Elsa serán de unos 290 millones de dólares, de acuerdo con una compañía que calcula los daños causados por desastres naturales. Unos 240 millones de esa suma fueron por vientos y marejadas en Estados Unidos, mientras que los daños en el Caribe totalizaron unos 50 millones de dólares, dio a conocer Karen Clark & Company en un informe inicial esta semana. Elsa, que hizo gran parte de sus daños en Estados Unidos como tormenta tropical, causó inundaciones en varios estados del este, a su paso por Florida, Georgia y hasta Nueva Inglaterra. El torbellino causó la muerte de por lo menos una persona en Florida y generó un tornado en una base de la Armada en Georgia, que volteó embarcaciones de recreo y lanzó una de ellas a un lago. Kevin Clark & Company trabaja con aseguradoras para calcular daños. Su estimado preliminar sobre Elsa se limita a daños causados por vientos y marejadas a propiedades residenciales, industriales y comerciales, aparte de automóviles asegurados privadamente. Leonardo Bonet, Voz de América.
Cuando solamente el 12% de la población mundial se encuentra completamente vacunada, expertos analizan si una dosis de refuerzo será necesaria para evitar los fuertes efectos del coronavirus. La colega Laura Sepúlveda nos actualiza sobre la situación del COVID-19 en el mundo.
Una alerta sobre el síndrome Guillain-Barré ha sido emitida por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, confirmaran 100 reportes preliminares de este fenómeno que daña las células nerviosas, causando debilidad muscular y a veces parálisis.
Los informes de eventos adversos después del uso de la vacuna Janssen COVID-19 bajo autorización de uso de emergencia sugieren un mayor riesgo de síndrome de Guillain-Barré durante los 42 días posteriores a la vacunación.
La alerta sobre la vacuna de una sola dosis llega cuando 940 millones de personas, 12% de la población del mundo, se encuentran completamente vacunadas y mientras las autoridades analizan la necesidad de una dosis de refuerzo.
Es importante repensar si algún país está pensando en aumentar y usar dosis de refuerzo y en su lugar pensar en dar ese suministro o compartir ese suministro a países que ni siquiera han llegado a sus trabajadores de la salud.
Los nuevos casos de contagios por la variante Delta siguen aumentando en el mundo y aunque la inmunización no brinda protección infalible contra el virus, la OMS insiste en la importancia de vacunarse.
Hemos visto que las vacunas no son perfectamente efectivas para prevenir la transmisión. Son altamente efectivas para prevenir la hospitalización y la muerte, y creemos que las dos medidas juntas, la salud pública y las medidas sociales, las medidas individuales y la vacunación en conjunto, pueden mantener esta enfermedad en cierto nivel de control.
Aparte de la alerta emitida para la vacuna Janssen, los CDC advierten que cada año, sin causa específica, en Estados Unidos entre 3.000 y 6.000 personas desarrollan el síndrome Guillain-Barré, y aseguran que aunque algunos registran daño nervioso permanente, la mayoría se recuperan. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Encontraron un nuevo problema estructural en el Boeing 787... Alejandro Escalona con la información.
La compañía Boeing dijo el martes que reducirá aún más su tasa de producción de sus aparatos 787 mientras resuelve un nuevo problema estructural en su programa de aviones de dos pasillos. La compañía pronostica ahora entregar menos de la mitad de los 100 787 que aún quedan en su inventario este año, en lugar de la gran mayoría que había esperado, mientras continúa con las inspecciones y costosas reparaciones con el objeto de abordar los defectos de calidad en la aeronave. Boeing reveló que su nuevo ritmo de producción para el programa 787 cambiará temporalmente por debajo de la ya lenta tasa actual de 5 aviones mensuales. El 737 MAX y el 787 del fabricante de aviones estadounidense se ha visto afectado por defectos eléctricos y otros problemas desde finales de 2020. Boeing suspendió las entregas del avión en mayo, la segunda pausa después de que inicialmente dejó de entregar el avión a fines del año pasado. Boeing entregó 45 aviones a sus clientes en junio, su total mensual más alto desde marzo de 2019, antes de la pandemia, cuando ocurrió el segundo de dos accidentes fatales del 737 MAX. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
En Venezuela, múltiples reacciones se han generado tras el reciente intento de detención del dirigente opositor Juan Guaidó y la captura de su compañero de partido, el dirigente Freddy Guevara. Álvaro Algarra nos ofrece la información desde Caracas.
El líder opositor Juan Guaidó denunció que hombres armados sin identificación interceptaron su vehículo blindado e intentaron arrestarlo, pero la llegada masiva de vecinos y medios de comunicación lo impidieron. Minutos después, el dirigente repudió la acción y aseveró que el amedrentamiento no los detendrá.
Aislaron, nos secuestraron momentáneamente
grupos armados en Venezuela, pero el llamado es a movilizarnos. Ya habíamos convocado para el 24 de julio. Estoy pudiendo conversar con ustedes por la presencia de ustedes, por la presencia de la gente, de los vecinos. Es la diferencia con la cual se han llevado a Freddy Guevara. Debemos estar activos movilizando, no por, solamente por los presos políticos, que también es válido y justo, sino por todo lo que aqueja a Venezuela, necesidad de una solución en este momento en el país.
El incidente se produjo días después de que el gobierno de Nicolás Maduro acusara a Guaidó de tener vínculos con una de las mayores bandas delictivas del país. Entre tanto, casi en paralelo, el otro dirigente, opositor y compañero de toda la política de Guaidó, Freddy Guevara, sí fue arrestado y pudo enviar un mensaje en vivo antes de su detención.
Decidí quedarme en mi país a pesar de, bueno, de todos estos problemas y de la posibilidad de que me volvieran a detener, sabiendo que la, bueno, que estamos en un régimen dictatorial.
Aunque no se pronunció respecto a Juan Guaidó, el fiscal general del país, Tarek William Saab, anunció la detención de Guevara, a quien le imputaron los delitos de terrorismo, atentado en contra del orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El enfoque debería estar en el pueblo cubano, dijo la subsecretaria adjunta para Latinoamérica del Departamento de Estado, Emily Mendrala, en una entrevista con nuestro colega Jorge Agobián de La Voz de América.
Conversamos en La Voz de América con Emily Mendrala, subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. El tema del que quisiéramos hablar es Cuba, por las protestas del fin de semana. Gracias por atender a La Voz de América.
Muchas gracias, Jorge, por la invitación.
Sobre la política hacia Cuba, esa es la gran interrogante. ¿Cuál es, en concreto, la política de Estados Unidos hacia la isla en este momento?
En este momento quiere decir que nosotros apoyamos al pueblo cubano. Nosotros llamamos por respecto a la libertad, el derecho de protesta pacífica, de libertad de expresión, libertad de asamblea. Nosotros condenamos la violencia, reportes que hemos escuchado de la isla sobre reportes de violencia, y también condenamos reportes de detenciones de los que estuvieron protestando pacíficamente el día de domingo.
Muchas preguntas también se hacen sobre la política del presidente Biden en cuanto a si es momento, con las protestas del fin de semana, de pensar en lo que era la política hacia Cuba que dejó el expresidente Barack Obama. En concreto, el embargo. ¿Es esa una posibilidad que se está barajando en este momento en el Departamento de Estado?
Muchas gracias por la pregunta. Yo quiero decir que en este momento el enfoque debería estar en el pueblo cubano. Son ellos, los cubanos, que estuvieron en las calles cubanos haciendo protesta, demandas al gobierno cubano para cambios en su propia vida, en su propia vida. Nosotros queremos mantener el enfoque en ellos y en los esfuerzos, las llamadas de ellos, porque esto es realmente lo que está pasando y lo importante de lo que está pasando.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca decía que la política está basada en los valores de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, hay reportes de que se han incluso asesinado a personas durante estas protestas del fin de semana y que continúan los arrestos. ¿Cómo va entonces esa política en pro de los derechos humanos mientras esos son los reportes que vienen de la isla?
Gracias por la pregunta. Nosotros estamos muy preocupados por los reportes que hemos escuchado de la isla sobre violencia, y nosotros condenamos enérgicamente a reportes de la violencia en la isla y llamamos por calma. Nosotros estamos hablando con la sociedad civil en la isla. También estamos hablando con socios, gobiernos en todo el mundo, claro que en la región de América Latina también. Y hemos escuchado de muchos de ellos apoyo también al pueblo cubano y llamados de ellos entonces para respecto a los derechos del pueblo cubano.
¿Qué nivel de importancia tiene la política hacia Cuba en la administración del presidente Biden en política exterior?
Nosotros estamos siguiendo los eventos en la isla muy de cerca y ayer escucharon anuncios de parte del presidente mismo, del secretario del Estado, también de muchos otros oficios de parte del gobierno de los Estados Unidos, mensajes de apoyo para el pueblo cubano y apoyo más que nada de sus demandas de libertad.
Pero todo se queda en palabras a través del mensaje diplomático. ¿Habrá medidas, habrá acciones que tomará el gobierno estadounidense si continúa la represión a los manifestantes en Cuba?
No queda en palabras. Nosotros tenemos muchos vínculos con el pueblo cubano. Nosotros tenemos una embajada en la isla y por parte de ellos estamos en conversaciones. Estamos apoyando al pueblo con palabras, claro, pero estamos hablando con ellos muy y siguiendo los eventos muy de cerca.
¿Qué responde el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos, a manifestantes que están aquí fuera de la Casa Blanca en este momento protestando por la situación que se está viendo en su país? Y una de las consignas que escuchamos en esas protestas es que piden una intervención del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué le responden?
Yo repito que el enfoque en este momento debería estar en el pueblo cubano. Ellos son los que están haciendo las manifestaciones y ellos son los que tienen demandas de su propio gobierno y ellos deberían tener la voz en este momento.
Cuando le preguntaba sobre el nivel de prioridad de la política hacia Cuba, se lo decía porque hace unos meses, en abril, la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que un cambio de la política hacia Cuba no era una de las principales prioridades del presidente Joe Biden. ¿Eso continúa siendo así?
Nosotros tenemos muchas conversaciones. En los últimos meses hemos tenido muchas conversaciones con socios en la isla, fuera de la isla, gente de sectores diversas, de perspectivas diversas, para preguntarles y acumular perspectivas acerca de la política nuestra. No es que nosotros, es un enfoque principal del gobierno de Estados Unidos, estudiar la política nuestra y revisarlo también.
Cuando habla de revisión, ¿hacia dónde irías? ¿Podría ir esa revisión?
No tenemos nada que anunciar en este momento, pero está bajo, la política está bajo revisión. Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho también el secretario de Estado, que tendrá al centro de la política derechos humanos y apoyo para la democracia, como acabas de decir. Tendrá también al centro el pensamiento que los americanos son los mejores embajadores para la libertad en Cuba y que también vamos a estudiar la política para entender mejor el impacto sobre el bienestar del pueblo cubano, especialmente en términos económicos y políticos.
Las protestas en Cuba se dan, históricas protestas en Cuba, se dan en un contexto en el que la región está bastante convulsa, ¿no? Está la situación de Haití, veíamos ayer también en Venezuela el arresto y de líderes opositores y al mismo tiempo lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde hay una crisis. ¿Cómo se conjugan todas estas crisis que están ocurriendo al mismo tiempo? Y si agregamos la situación en Colombia también estaría en esa lista. ¿Qué relación tienen todas estas crisis y cómo se está llevando desde el Departamento de Estado de Estados Unidos el mensaje y cuál es ese mensaje?
Gracias por la pregunta. Yo repito que el enfoque en este momento debería estar en el pueblo cubano porque son ellos que están manifestando y son ellos que tienen demandas de su gobierno. Claro que nosotros estamos dispuestos y trabajando de los asuntos en todo el hemisférico y estamos siguiendo muy de cerca y trabajamos en estos temas también, pero sobre Cuba y lo que pasó el fin de semana pasada, es importante que la voz de los cubanos será el enfoque en este momento.
Y finalmente le quería consultar, hay analistas que aseguran y propia gente de la diáspora cubana que aseguran que el tema de las protestas en Cuba tomaron por sorpresa al gobierno de Estados Unidos porque estaban enfocados en la situación de Nicaragua. ¿Qué responde a eso?
Nosotros tenemos mucho contacto con el pueblo cubano, con sociedad civil. Nosotros hemos seguido muy de cerca las llamadas de ellos por cambio de su propio gobierno. Nosotros hemos seguido también las llamadas de de ellos por cambios en la situación humanitaria, y nosotros sabíamos muy bien que había muchos esfuerzos, muchas llamadas por cambios, así que las manifestaciones lo seguimos muy de cerca.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.